La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Recibe un saludo de Antonio Vilela en el control de sonido. Yo soy María Treviño. Arrancamos este lunes 22 de febrero ya. Otra semana que empieza contigo otra vez. Con actualidad, entretenimiento. Entretenimiento de tu zona, de tu casa, de tu ciudad. Y es que los lunes son más llevaderos si los pasamos con tu compañía. Y si de paso tú te pones al día de lo que ocurre cerca de ti y sin moverte del sitio mucho, mejor que mejor, ¿no? Hoy te traemos actualidad local y provincial de la que mucha gente en el resto de España y algunos en partes del mundo están pendientes en estos momentos. Y sí, hasta este punto ha llegado la repercusión de que su propia ciudad lo nombre o lo plantee persona non grata. Hablamos del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Bueno, la propia ciudad no, sino unos grupos políticos en cuestión que creen que representan a toda la ciudad, a todo Pontevedra en general, y que han decidido llevar adelante esta declaración de persona no grata, no bien recibida en Pontevedra. Bueno, pues esto se celebraba en el pleno municipal que tenía lugar en el Teatro Principal esta mañana. Y tenemos última hora desde allí. Nos la cuenta Silvia Vieito. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ya ha sido reanudado el pleno y comienza el debate sobre esas posturas que marcarán el Marea Pontevedra y el Partido Socialista, que son los grupos que han tomado la iniciativa de declarar a Rajoy persona non grata. Una cualidad que no le corresponde a los ayuntamientos, no tienen capacidad legal para llevar a cabo ninguna consecuencia sobre eso, más que el acto simbólico de declarar a Mariano Rajoy persona non grata en su propia ciudad, en Pontevedra. El BNG, a través de su alcalde, Miguel Ángel Fernández Lórez, ya ha confirmado que sí apoyarán esa iniciativa, mientras que PP y Ciudadanos se opondrán. A la entrada al pleno se encontraban los numerosos asistentes que están presenciando ahora mismo la sesión, aunque muchos han quedado fuera por faltas de espacio, y en esa entrada se colocaban con carteles, con folios que reivindicaban empleo en esta ciudad y no este tipo de declaraciones de personas non grata. Además, la propia presidenta del Comité de Empresa de Oficinas e Ingenieros Forestales, Ana Cedeira, de ENCE, recordaba que la decisión no fue del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, sino una decisión, un trámite administrativo del Ministerio de Medio Ambiente. A partir de las 2:20 vamos a detallar con todas las voces y todas las opiniones a favor y en contra de esta declaración de Mariano Rajoy como persona non grata en Pontevedra.
En directo, COPE Pontevedra, desde allí te pondrá al día de lo que es la noticia de esta jornada. Esa declaración del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, como persona non grata en Pontevedra por parte de grupos políticos como Bloque Nacionalista, Podemos, Marea y el PSOE. Pero están pasando más cosas. Queremos también recapitular lo que ha ocurrido este fin de semana en ámbito deportivo. Ha sido pues un fin de semana, como todos, de muchos encuentros deportivos. Y Silvia Vieito también nos va a poner al día un poquito para los que nos hemos perdido los partidos.
Pues a partir de las 4:10 vamos a contar la victoria de nuevo del Pontevedra, en este caso en un derbi, contra el Coruxo de Vigo.
Menos mal.
Y también hablaremos del puntito que pudo rascar el Teucro fuera de casa esta jornada, o de un nuevo triunfo del Marín en Cepeche Galego. Lo contamos a las 4:10.
4:10, gracias Silvia. Deportes COPE Pontevedra, ámbito local y comarcal. Aquí en la 106.4 FM. Es lo que ocurre aquí en Pontevedra. Y otra cosa que nos preocupa es qué semana nos espera en cuanto al tiempo, porque hemos tenido un sábado y un domingo de primavera total. Cualquiera diría que estábamos en invierno. Bueno, cuando te levantabas y cuando te acostabas, sí, sí que hacía un poquito de viruje, como se suele decir. Pero bueno, eso de salir a la calle con gafas de sol, ¿cuánto tiempo hacía, Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué previsiones tenemos de aquí a final de la jornada?
Bueno, pues de momento hoy vamos a seguir con nubes en el cielo, se van a mantener prácticamente durante todo el día con nosotros, con temperaturas un poquito más bajas. Está previsto que no pasemos de 11 grados en Vigo, 12 en Pontevedra, 10 grados en Lalín, 12 en Cangas y 11 en Vilagarcía. Mañana seguiremos con esta tendencia de nubes en el cielo, un cielo cubierto durante este martes, y lluvias que de momento hasta el miércoles no llegarían con la llegada de un nuevo frente y además con una ligera bajada de las temperaturas.
Gracias, Mar. Pues es la previsión que tenemos meteorológica en estos momentos. Y ahora vamos a abrir nuestra página de actualidad con un tema educativo, social, tecnológico y de la mano de un pontevedrés que ha llegado muy lejos. ¿Sabes que a partir de muy poco tus hijos van a tener que jugar con videojuegos en las clases? ¿Sí, no? Bueno, pues ponte al día porque creo que van a tener que practicar un poquito en casa. Te lo contamos en estos momentos, es la 1:25:36, 12:36 en estos momentos.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogroves, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Bueno, Silvia, vamos a contar ahora una cosa que seguro que a muchos les sorprende. Un videojuego de Minecraft. Hace unos cuantos años lo compraba Microsoft por 2.500 millones de euros, ¿te acuerdas?
Sí, y te cuento por qué. Porque ahora esta compañía lo va a introducir en los colegios como parte del material escolar.
¿Y queréis saber cómo? Pues nos lo va a contar un pontevedrés. Manuel Cortizo, él es el portavoz de Microsoft Educación en España. Muy buenos días, Manuel.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, en primer lugar, para los que no son muy entendidos, ¿qué tiene Minecraft que aportar a las aulas?
Bueno, a ver, desde Microsoft intentamos reforzar nuestro compromiso con la mejora de la educación a través de la tecnología y queremos transformar las aulas y fomentar el uso de las tecnologías. Minecraft es un juego que se llama The Sandbox o es un mundo abierto que promueve la creatividad, la colaboración y la resolución de problemas. La comunidad mundial de Minecraft está compuesta por 100 millones de jugadores, de los cuales la mayoría son pues chavales, y la verdad, las habilidades necesarias para jugar con Minecraft son importantes para los educadores, pues le ayudan a involucrar a sus estudiantes de una forma innovadora, promueven la creatividad, el trabajo en equipo, las habilidades de comunicación, todo en un ambiente divertido y familiar.
¿Y en qué consiste el juego? ¿Cuál es el objetivo al empezar a jugar a Minecraft?
Pues el objetivo realmente es construir, no tiene un objetivo claro. Hay diferentes modos de juego, pero realmente el que se utilizaría en educación sería simplemente construir. No tiene límite, se puede hacer lo que quieras. Se puede construir desde un pequeño refugio hasta un castillo, hasta una nave espacial, puedes hacer realmente lo que quieras, no tiene límite. Uh-huh. Simplemente la imaginación del niño.
Bueno, nos sorprende mucho la importancia que le da Microsoft a la educación en España. Y es que normalmente la idea que tenemos de un videojuego está siempre envuelta por un cliché de mala fama, de violencia, de agresividad. ¿Cómo se consigue colar un formato como este en las aulas?
Bueno, en Microsoft apostamos por aprender jugando, tanto Microsoft como yo. A mí ya me encantaría haber estudiado en este ambiente. La gamificación es un concepto que está ahora tan de moda y no es otra cosa que aplicar principios y mecanismos de los juegos en entornos que no son propiamente juegos. En este caso, el aprendizaje basado en juegos nos da contextos abiertos, nuevas ideas y enormes posibilidades. Al final lo que haces es que el niño esté aprendiendo, comunicándose, sin saber que está jugando en un juego. Al final es una manera de engancharle, que esté involucrado y, bueno, esté enganchado y al final esté aprendiendo mientras juega.
¿Y cuándo podría ser una realidad aquí en los colegios gallegos y en las aulas de Pontevedra?
Bueno, a ver, tenemos muchos ejemplos de colegios en toda España que se encuentran entre los mejores del mundo en cuanto a la tecnología en sus proyectos educativos. Un ejemplo, por ejemplo, es el Colegio Julio Verne en Valencia. Pero por citaros un ejemplo, en Galicia y con Minecraft, el Colegio Ponte de Dos Brozos de Arteixo, los profesores ya utilizan Minecraft con sus alumnos. La llegada de tecnologías colaborativas, nuevos dispositivos y contenido especialmente creado para el mundo educativo posibilitan que la tecnología sea cada vez más útil en el día a día escolar y universitario, ayudando a los chavales, a los niños, que se formen desde unas edades muy tempranas. Así que realmente lo único que necesitan es un PC y un tipo de juego colaborativo como puede ser Minecraft.
¿Podríamos hablar de, por ejemplo, en 2020 tener instalado un videojuego en todas las aulas?
Esperemos que antes, a mí me gustaría a mí. Ojalá hubiera estado en mi edad. No sé, yo creo que depende del profesor. Esto evidentemente tiene que ir de la mano de los maestros y de los educadores. Entonces, es realmente el profesor quien tiene que marcar los tiempos, y hay diferentes tipos de profes. Hay gente de profes más innovadores y profes que lo son menos. Yo creo que es una herramienta más, es una plataforma para enseñar. No es un juego, es una plataforma para enseñar. Y realmente ahí pues está la capacidad de los profesores, que tienen que guiar este aprendizaje pues aplicando, en este caso, esta plataforma para la enseñanza, que es Minecraft, en sus asignaturas. Algún ejemplo que nos ponían en Estados Unidos sería, en Estados Unidos no, en Londres, la semana pasada, era que había profes en el Reino Unido que, a través de mundos ya creados, que ya el profesor no tiene que crearlos por sí mismo, los alumnos, eran escenarios que simulaban la época de Dickens y enseñaban literatura a través de estos mundos. Entonces, lo que hacían es que los niños realmente hacían una aula inmersiva, que al final estaban viendo también cómo eran los mundos de Dickens y conseguían engancharlos.
Estamos hablando como si fuera esto un Sims. Nos metemos en una vida virtual para vivirlo mejor que estudiarlo.
Exacto. Sí, bueno, es una manera de explicarlo. Sí, es como una lección inmersiva. Al final, los chavales, por ejemplo, para enseñar cómo se vivía en Egipto, qué mejor manera que verlo, en un ambiente que a ellos les gusta.
Es casi un antes y un después en la educación, incluso con pocos años de diferencia. Hacías referencia tú a que te habría gustado estudiar de esta forma, pero tampoco hace tanto de eso. ¿Cuántos años tienes, Manuel? ¿Cómo llega un gallego a Microsoft?
Pues tengo 26 años. ¿Cómo llego a Microsoft? Bueno, pues la verdad es que desde pequeñito, como ya te dije antes, me encantaban los videojuegos. Y yo siempre estaba con todos los recuerdos que tengo, estaba con un PC y por tanto estaba pegado a un Windows, y la marca de Microsoft estaba en mi mente. Entonces, uno de mis sueños era trabajar por una empresa como esta. Y trabajando en ello, pues he llegado.
Bueno, ¿y cómo es trabajar en una compañía como Microsoft? Queremos saber si, por ejemplo, es una empresa donde tratan a sus trabajadores pues con pinzas, si están entre algodones, como tipo Apple, por ejemplo. Si es verdad todo eso.
Pues, a ver, no sé cómo se trabaja en Apple. Yo solo, lo único que te puedo decir es que yo, por ejemplo, estoy en un programa de jóvenes talentos que Microsoft promueve la contratación y la retención de talento joven. Bueno, es el programa en el que estoy, precisamente se llama MAC. Es un programa para contratar gente que sale de la universidad, de un máster, y realmente nos tratan impresionante. Es decir, tiene una flexibilidad laboral. Básicamente se basa en la confianza en tu jefe y la autogestión del tiempo. Al final, yo no tengo un horario específico, trabajo mucho desde casa, la movilidad se promociona muchísimo. Al final, yo estoy con un dispositivo que realmente puedo trabajar en un aeropuerto, en un hotel, en la oficina o en mi casa. Entonces, al final, pues, es la confianza en el empleado, la autogestión del tiempo y nada. La verdad es que es un placer trabajar aquí.
Y así es como se consiguen avances como este del que nos hablabas, Minecraft, que es ya casi una realidad, aunque se espera que se extienda más en los próximos años. Pero alzanos algún otro proyecto en el que estáis trabajando en educación.
Pues a ver, los proyectos que tenemos en educación son muy variados. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy liderando un proyecto que nosotros lo que hacemos es, pues buscamos profes que sean expertos en nuestra tecnología, y al final, a través de esos profes, formamos a otros profesores que le interese nuestra tecnología. Básicamente porque creemos que importante es la educación, y es un acercamiento tecnológico de la mano de la pedagogía. Y al final, estos profes, no hay mejor mensaje que lo de un profe, que vive todos los problemas del aula, etcétera. O, por ejemplo, colegios referencia. Nosotros tenemos muchos colegios referencia y tenemos que trabajar con ellos, ayudarles a implementar la tecnología. Un caso puede ser el Colegio Julio Verne en Valencia o el Castillo en Madrid. Al final, nosotros trabajamos con ellos para para que la tecnología de Microsoft saque todo el partido que pueda sacarlo.
Pues esperemos que llegue muy pronto toda esa tecnología a todos en las aulas gallegas, sobre todo teniendo un embajador pontevedrés en Microsoft. Manuel Cortizo, muchísimas gracias. Él es el portavoz de Microsoft Educación en España. Un placer.
Gracias, hasta luego.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera te informa y te entretiene en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE, estar informado.
Es lunes, tenemos toda la semana por delante y queremos ofrecerte lo que es la noticia positiva del día. Lo hacemos en conjunto a nivel provincial con nuestros compañeros de COPE Vigo, María Jesús Argibay. Muy buenos días.
Muy buenos días, María. Buenos días a todos los
oyentes. Hola, ¿qué tal, María? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues Randstad, empresa líder en recursos humanos en España, ha realizado un análisis de la situación laboral de los trabajadores mayores de 45 años. Uno de los principales motores en el mercado laboral, representa más o menos el 42% de lo que es el trabajador total en España. Rubén Manso, director de Zona Galicia en Randstad, muy buenos días.
Muy buenos días, María.
Bueno, habéis analizado la evolución de los contratos realizados hasta ahora y para que no quede dudas, ¿cómo se analizan estos datos para conseguir un resultado real?
Bueno, la información de la que partimos es de la información que aporta el SEPE, el Servicio de Empleo Público Estatal y del Instituto Nacional de Estadística, del INE. O sea, que es un análisis sobre datos objetivos. Por otro lado, para el que quiera analizar este tipo de información, estos informes, nosotros la volcamos en nuestra página de Randstad Research todas las semanas y ahí pueden ampliar información.
Estamos hablando de unos datos que en el 2015 dejan sin duda datos positivos. No solo el hecho de que haya crecido este número de contratos, sino que la gran parte de ellos, o una parte muy importante, fueron contratos indefinidos.
Sí, claro. Bueno, pues haciendo un análisis de la contratación indefinida, pues vemos que durante el 2015 en Galicia, además en este informe contamos con datos por comunidad, pues han firmado más de 11.600 contratos indefinidos a mayores de 45 años. Esto supone un 7% de aumento con respecto al año anterior y un 19% con respecto a 2006.
Uh-huh. ¿En qué campos se han contratado a más personas mayores de 45 años? ¿Qué sectores son los que están en cabeza?
Bueno, el informe no baja hasta ese nivel. Lo que hacemos es una comparativa de los datos de afiliación y contratación. O sea que podemos hablar más de porcentajes y de comunidades que de sectores. Habría que analizarlo más en profundidad.
Y en este sentido, Galicia, con ese crecimiento que nos acabas de decir, ¿en qué punto de ese análisis, en qué punto de comparativa entre comunidades autónomas se encuentra a la hora de hablar de contratados mayores de 45 años?
Pues la media nacional se instala en el 12%, el crecimiento. Galicia refleja un 7,2%. Es la cuarta comunidad autónoma con menos crecimiento en contratación indefinida a mayores de 45 años. La que menos crecimiento registra es Navarra, con un 6,3, y las que más crecimiento registran es Madrid, con un 16,8, y Cataluña, con un 13,7. Por detrás están La Rioja, Euskadi y Aragón, que se sitúan, estas cinco comunidades se sitúan por encima de la media nacional, lo que viene siendo pues algo habitual en todos los análisis de empleo a nivel nacional.
La diferencia de contrataciones que se dan en unas y otras comunidades se justifican quizás por normativas propias. ¿Son distintas las circunstancias de competitividad de las empresas en unos sitios y en otros?
Bueno, yo creo que al final se basa más en quién es el motor industrial del país. Más que por normativa, que las normativas son similares en todas las comunidades, por las comunidades históricas a nivel nacional que tienen un tejido empresarial y productivo más potente.
Uh-huh. Y en cuanto a esos criterios que habéis analizado, por ejemplo, el sexo, ¿se contrata al mismo número de hombres que de mujeres?
Bueno, pues lo que nos ha llamado mucho la atención es que ha aumentado mucho más la contratación de indefinidos en el sexo femenino que en el masculino. En la última década, pues registramos un aumento del 53% en la contratación de indefinidos en mujeres, y solo un 10% en el aumento de contratación en hombres. Esto, bueno, pues al final lo que refleja es que en los últimos 10 años yo creo que hemos mejorado mucho en la inclusión de la mujer en el mercado laboral.
A nivel personal, Rubén, si tuvieras que hacer una valoración desde tu propio punto de vista de todos estos datos, ¿serías de cara al futuro más o menos inmediato optimista o ves que esto va muy despacio?
Bueno, yo creo que el Producto Interior Bruto sigue creciendo, que la contratación sigue creciendo, que en todo el 2015 nos hemos situado en una tasa de crecimiento de afiliación y de contratación muy estable. Lo que más me preocupa a mí es que Galicia, pues, de todas las comunidades autónomas, se sitúa siempre a la cola o en un punto intermedio. Lo que me gustaría es que el empleo y la afiliación en Galicia pues creciera a los mismos ritmos que Cataluña o que Madrid, por ejemplo.
¿Y a qué se puede deber eso? ¿Qué es lo que está lastrando este crecimiento en este momento?
¿Qué nos falta?
Bueno, pues yo creo que al final pues lo más importante es crecimiento en exportación, vender no solo al mercado interno, sino vender a otros países emergentes y, bueno, pues crear un tejido productivo basado en la innovación y el desarrollo, en la inversión en I+D para competir con otros países o con otras comunidades autónomas. Porque al final ya no es que compitamos con Madrid o con Cataluña, es que competimos con países de la Unión Europea, países sudamericanos. Al final, en un mundo global, pues la competencia no es solo el vecino, es una competencia a nivel mundial y hay que diferenciarse de los demás, y sobre todo, creo yo, en I+D.
Bueno, pues espabilar es lo que nos toca aquí para estar a la altura de los demás. Es la información económica, como todos los lunes, que nos ofrece Randstad, de empresa líder de recursos humanos en España, y su director de Zona Galicia, Rubén Manso. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Un saludo.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Otro lunes más queremos hacerte llevadera lo que queda de semana por delante, y con este frío, este tiempo que tenemos por lo menos durante un mes hasta que se termine el invierno, queremos darte más opciones para quedarte en casa pues bien a gustito y viendo una serie. Y en nuestro espacio de hoy vamos a rescatar una serie que vuelve con su segundo asalto a la televisión española. Víctor Corrales, buenos días.
Buenos días, María.
El Ministerio del Tiempo. Hablamos de esta serie.
Eso es, y para quien quiera viajar al verano, igual le sirve también esta idea.
¿En qué se basa, entonces?
Pues, como su propio nombre indica, es un ministerio, es decir, es un sitio con funcionarios, pero es un Ministerio del Tiempo, y lo que hacen estos funcionarios es viajar en el tiempo hacia atrás para arreglarlo, intentar que las pequeñas errores que ha habido en el tiempo, que nosotros interpretamos como errores, se solucionen y tengamos una historia lo más decorosa posible. Uh-huh.
Para los que no la han visto...
¿Esto qué es?
Nuestro secreto es este ministerio. Este es su primer trabajo en el ministerio, de venir a 1808.
Una nueva misión nos espera.
El ministerio os tiene engañados, Amelia.
¿Quieren saber qué fue lo que pasó antes de que pase?
Bueno, esto es hacer un poco spoiler, pero el personaje que interpreta Rodolfo Sancho, que es uno de los protagonistas, Julián, es decir, la patrulla del tiempo, como ellos se llaman, son personajes de diferentes épocas que viven en el presente y que viajan al pasado con su noción histórica para intentar arreglarlo. Uno de estos personajes es Julián, que es el que interpreta a Rodolfo Sancho. La acción transcurre toda en el año 2014-2015, es decir, es un presente, y a Rodolfo Sancho lo que le preocupa no es la historia, sino su historia, y es que en el año 2012 su mujer y el amor de su vida muere atropellada por un coche, entonces su obsesión es viajar al año 2012, es decir, a la historia reciente, para intentar evitar ese accidente. Pero sin querer desvelar nada, como siempre, la moraleja de todo es que la historia no se puede cambiar, es decir, no se debe cambiar tampoco, porque al final el presente es como es.
Claro, si no, no llegaríamos aquí.
Claro, para bien o para mal por la historia, pero se pueden cambiar los detalles. y bueno, hasta ahí puedo leer.
Hasta ahí puedes leer. Y la segunda, que ya ha empezado hace un par de semanas, ¿cómo va esto?
Y la segunda temporada, bueno, es decir, que el Ministerio del Tiempo a la gente lo sonará porque ha sido como la serie de revelación, la serie de culto de la temporada pasada. Entonces, en esta segunda temporada lo que han hecho sus creadores es hacer más guiños a personajes históricos reconocibles del pasado, es decir, ya no a épocas, sino a personajes. Y la segunda temporada arranca con un viaje hacia la época del Cid para conocer la leyenda del Cid, de la que tampoco se sabe, pero los funcionarios andan un poco torpes y, bueno, causan un pequeño desperfecto que puede marcar la historia.
¿Y esta historia abarca más lo que son hechos históricos o las relaciones personales entre los personajes?
Pues ya digo que esta segunda temporada sobre todo se basa más en personajes, en historias personales para explicar las historias que los envuelven. Es decir, los comienzos del siglo XI, pues para explicarlo y para hacer una radiografía de cómo estaba la península en aquella época, pues se van a conocer al Cid. O también aparece Velázquez. Es decir, aparecen estos personajes que a través, como siempre, a través de las historias personales es lo que te da pie a conocer la gran historia.
Lo que nos llama la atención, no sé si nos puedes despejar la curiosidad, es por qué estas series históricas se están siempre produciendo en televisiones públicas aquí en España.
Bueno, pues al final yo como opinión personal creo que casi que les toca, ¿no? Asumir este papel casi didáctico que debe tener una televisión pública para hacer este tipo de producciones. Y por otro lado, porque son producciones costosas y arriesgadas que igual una cadena comercial, y está en su derecho, no quiere asumir ese riesgo, y una televisión pública pues bueno, con unos ciertos mimbres y con una cierta seguridad de que va a funcionar como están funcionando todas las series históricas de televisión española, pues yo creo que le toca esa tarea y ese papel, y al final el público disfruta y se ven y son producciones que apetece ver y que hacen conocer la historia de España a través del entretenimiento.
Pues es una serie más para seguir enganchados a lo que fue la historia, a donde llegamos nosotros. Y en uno de los capítulos de El Ministerio del Tiempo, que es la serie que tenemos hoy, hay una pequeña aparición de Michelle Jenner, repitiendo como Isabel la Católica. Recordamos que fue una serie brutal, una historia seguida con muchísima audiencia también en televisión española. Aparte de esto, ¿podemos esperar guiños de otras producciones históricas en episodios de aquí en adelante?
Pues estos llamados crossover, que es el que aparece un personaje de una serie en otra, en este caso un personaje histórico, en principio, por lo que se conoce, no. Si es verdad que al público le ha gustado y que es un hecho muy común en Estados Unidos o en otro tipo de series, y que en España se está investigando esta vía, lo hizo también Televisión Española con Los Misterios de Laura, pero en principio no. Si es verdad que ha gustado y que yo creo que investigarán en siguientes temporadas esta vía, pero en principio yo creo que no.
¿Y como nuevas incorporaciones, a quién destacamos?
Pues a la gente le va, es decir, tres grandes incorporaciones vinculadas a personajes reales: es Hugo Silva, que hace de Al Pacino, o Julián Villagrán, que hace de Velázquez, o Peris Mencheta, que hace del Cid. Es decir, reúnen personajes notorios con caras notorias que al final enriquecen la ficción.
Si no hemos visto la primera temporada, ¿podemos seguir la segunda o esto
sí,
hay que verlo desde el principio?
Por supuesto, la serie lo bueno y malo que tiene es que puedes ver capítulos aislados. Digo malo porque al final lo que gusta una serie es ver todos los capítulos en continuidad y que el público se enganche. Pero bueno, es una serie que se puede ver individualmente y es entretenida, y os aseguro que quien vea un capítulo y le guste la premisa y la forma en la que está montada, sin duda buscará más capítulos.
Bueno, pues hoy tenemos la oportunidad porque se emite los lunes y lo tenemos en unas horas en Televisión Española. Hablamos de El Ministerio del Tiempo, la serie de segunda temporada que está con nosotros en televisión y que hoy presentamos en este espacio. Víctor Corrales, muchas gracias. ¿Otra semana más?
Gracias a vosotros.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Y es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Sí! se para el mundo.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
La 1, las 12 en Canarias.